al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el tema de este día. ¿Qué es la inteligencia artificial? Preparémonos y formémonos para que no nos devore. ¿Por qué hablar de inteligencia artificial en El Salvador? Hoy, que la pobreza sobrepasa el 50% de la población y muchas personas viven y conviven al temor de morir o por el virus COVID-19 o por hambre. Esa pregunta me la pueden hacer. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial? Bueno, la respuesta es clara, precisamente por eso. Para saber, anticiparnos a lo que viene y a lo que nos espera. Es necesario y es una obligación saber qué es lo que nos rige y nos va a regir en los próximos años, décadas y siglos hacia dónde va la humanidad. La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ciencia de la ingeniería, dentro de la informática, cuyo fin es construir sistemas no biológicos, o sea, que no tiene sin participación del cerebro humano, pero que son sistemas no biológicos inteligentes. Es decir, tratan de recrear un poco el cerebro humano, pero con pura tecnología. Es crear así, sistemas no humanos, pero teniendo como modelo y referencia la inteligencia humana. ¿Cómo es posible que usted le hable a su celular y el celular le entienda y le contesta? Y hay unos programas ahí en los distintos modelos. Usted le pregunta, bueno, o le da una dirección y el celular o el aparato que lleve, tablet, lo va guiando hasta el lugar y le va diciendo, dentro de una cuadra doble a la derecha, dentro de 100 metros doble a la izquierda o deténgase. Bueno, ¿por qué? Porque esos aparatos funcionan con inteligencia artificial. Este tipo de inteligencia está en todas partes. Ya está en todas partes. Bueno, en las refrigeradoras, en los aparatos, en los televisores, ya no digamos en los microondas. Bueno, hay ya estas estufas que tienen todo con inteligencia artificial. Ya casi está en todas las aplicaciones, en todo tipo de aplicación comercial, educativa, de salud, ya no digamos. Independientemente del impacto positivo que esto pueda tener, yo creo que vale la pena ver todos los puntos de vista de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la salud es positivo saber de que se va a tener una medicina con predicción, que puede ser predictiva, y que nos puede ayudar a conocer y anticiparnos algún tipo de enfermedades, y que utilizando algún tipo de algoritmos también, y la inteligencia artificial puede desarrollar algún tipo de prevención. Bueno, esto en todos los campos es realmente una revolución, es una transformación, es un cambio profundo del ser humano. Lo que pasa es que casi no nos dicen y casi no nos cuentan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo médico. Un doctor especialista en radiología que es capaz de leer estos exámenes de radiografía. ¿Cuántos creen que lee en su vida un médico? Unas 100.000, 200.000 radiografías en su vida. Con la inteligencia artificial, un doctor o un radiólogo, bueno, solo pueden llegar a esa cantidad. ¿Saben cuánto puede hacer un aparato con inteligencia artificial? Puede ver esa cantidad que vio ese doctor en un año, lo puede ver en un segundo, y puede también, en fracciones, compararlo con miles de radiografías que hay en el resto del mundo. Y no solo eso, seguir patrones y sugerirte un posible tratamiento en cuestión de minutos, por no decir segundos. Esos son los algoritmos. Y te pueden sugerir una receta y te pueden sugerir también un tratamiento. Bueno, si aplicamos esto que acabamos de poner en la salud a otro ejemplo, en otra rama de la vida, los algoritmos pueden sugerir digamos, a un empleador, si te dan el empleo, meten tu currículum, meten tus datos y lo comparan con otro infinidad que tienen y analizan tu personalidad y ven todos los likes que le has dado en tu vida, a lo que sea, ven todo tu data. Y la inteligencia artificial le puede sugerir al empleador y decirle, mire, si le conviene para su empresa, no le conviene para esta institución, mire, le sugerimos que lo descarte. Bueno, o para una beca también. O recomendarte. Es decir, todo depende de... Bueno, incluso se está hablando de parejas. Si se da a conocer toda tu información a una inteligencia artificial, la información tuya y la de tu pareja, la inteligencia artificial te puede decir si te conviene casarte o no con esa persona, a ese nivel. Bueno, hay enormes, por supuesto, cuestionamientos éticos. Si confiar en un algoritmo o en un humano para tomar algún tipo de decisiones, hay un montón de cuestionamientos éticos. Bueno, porque ustedes saben que las personas, bueno, no somos perfectas, y los humanos estamos llenos de conflictos de intereses, tenemos sesgos, somos susceptibles a la corrupción, somos egoístas, tenemos un montón de miserias humanas así, al tacto, en la punta de la lengua. Y entonces tenemos muchas limitaciones. La inteligencia artificial busca tomar decisiones sin esos condicionamientos. Eso es lo que busca la inteligencia artificial. Ahora bien, pero la inteligencia artificial funciona con algoritmos, es decir, y los algoritmos funcionan con datos. Si los datos son falsos, si los datos son sesgados, el algoritmo, por supuesto, va a responder de manera sesgada y de manera equivocada. Les voy a poner un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se equivoca. Fíjense, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos estaba apoyándose en un programa de inteligencia artificial de Internet para determinar si existía la probabilidad de que un preso volviera a cometer un delito. Entonces le pusieron toda la información del preso. ¿Qué resultó? Que los datos, la data, estaba contaminada, porque todos los algoritmos le respondían que si el hombre era de descendencia afroamericana, es decir, negro, era más propenso a delinquir que si era blanco. Ese es una... el algoritmo sí responde. ¿Por qué? Porque toda la data que tiene le dice eso. Entonces, todo, por eso les decía, la inteligencia artificial depende de dónde lo veas. Bueno, hoy acabo de leer una noticia en una agencia internacional de noticias, Sputnik, que dice ranking de seguidores falsos en redes de los presidentes centroamericanos. El 48% de los seguidores en Twitter de los presidentes de Centroamérica son falsos, dice un informe de una investigación realizada por la consultoría Iceberg, radicada en Guatemala y especializada en Big Data. Es decir, la mitad de los seguidores en redes sociales de los presidentes de Centroamérica son falsos. Y aquí están los números de Yamatei de Guatemala, de Juan Orlando Hernández de Honduras, de Nayib Bukele de El Salvador, del panameño Nito Cortizo. Te dan los porcentajes. 51% del de Guatemala, Cortizo 48% en Panamá. Bueno, pero el que más tiene cuentas falsas es Juan Orlando Hernández en Honduras. Casi el 60% de los seguidores de las cuentas oficiales de Juan Orlando Hernández son falsas. Bueno, en El Salvador son el 49.7, la mitad de los seguidores que tiene el presidente de la República, 2.100.000, bueno, 1.000.000 y pico son falsos. Son comprados, son pagados, que se pagan a las empresas para eso. Bueno, entonces si usted le pregunta a la inteligencia artificial, si le pregunta cuál es el presidente que tiene más seguidores o más simpatía en redes, te va a salir que Juan Orlando Hernández, porque tiene 60%, pero resulta que los seguidores son falsos. Estoy explicando las bondades y también los pecados de la inteligencia artificial, para que lo veamos. Bueno, en concreto, esta inteligencia artificial está haciendo una transformación radical y espantosa de nuestra vida. Está destruyendo millones de puestos de trabajo. O sea, en poco tiempo ya no va a ser necesaria secretaria. porque te va a atender un robot, una inteligencia artificial, un teléfono. Bueno, usted llama a empresas y le aparece una máquina, esa es una inteligencia artificial, está programado. Marque al 1 si tal cosa, marque al 2 si tal cosa, eso es una maquinita que está ahí. Bueno, todo, es decir, el empleo se va a reducir increíblemente. Bueno, en atención al público, en recursos humanos, todo será nuevo en un par de años. Entonces hay que distinguir entre el uso de la tecnología, no poder vivir sin ella y entender cómo funciona. Por eso es este comentario. Yo quiero que ustedes le dediquen un tiempo de su vida, cuando tengan, a entender cómo funciona la inteligencia artificial, porque eso es lo que nos está rigiendo. Yo creo que hay que combinar todo esto. Hay una especialista que ha propuesto que en la currícula de los ministerios de educación, lo que tiene que ver con las escuelas y los colegios, incluso en las universidades, sin importar la carrera, como cultura, se debe de enseñar una materia que se llame pensamiento computacional. Entonces se les enseñe a los jóvenes pensamiento algorítmico, se les enseñe datos, se les enseñe redes, se les enseñe programación. Ya no podemos darle la espalda a esto, estimados oyentes del Independiente Radio. Ya no podemos darle la espalda a esto. La inteligencia artificial es una oportunidad para mejorar la sociedad. Incluso nos va a permitir evolucionar un poco más como especie. Pero si el conocimiento de ella se lo dejamos a las mismas élites, si el conocimiento y el manejo de esto se lo dejamos a los mismos que han gobernado, a los gobernantes, entonces la brecha será peor. La conclusión y el mensaje este día es: tenemos que prepararnos y formarnos en inteligencia artificial, en internet, en redes, en informática, en todas las materias computacionales, para evitar que la inteligencia artificial nos devore. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.